Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de la Champions League y del Inter de Miami, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. De Santurce, Puerto Rico, José Valois Vélez, y me acompaña vía telefónica desde la madre patria, Daguito Valdés.
Un saludo, Pepe, un saludo otra vez aquí para hablar de fútbol. Encantadísimo de estar, contigo compartiendo el más universal de todos los deportes.
El himno nuevo es Daguito Valdés en el minuto 3, ¿viste?
Bueno.
Sí. Por lo menos rima. Antes era Daguito Valdés en el minuto 23.
Ahora es bueno, Daguito. Extrañamos esos tiempos.
Así es. Bueno, vamos a hablar hoy sobre mucho fútbol. Vamos a hablar sobre el béisbol de las grandes ligas, baloncesto de la NBA y muchos temas más. Así que, Mr. Mikey, ¿qué te parece si me das la musiquita del balompié? ¡Fútbol, soccer!
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, todo el mundo en Cuba sabe que mientras este show se grababa, se estaba jugando o estaba por comenzar a jugarse la Champions League. Así que obviamente no vamos a hablar de eso, ni de hoy, ni lo que va a pasar mañana, pero sí les voy a decir lo que va a pasar este jueves 7 de marzo en Nashville, Tennessee. El Inter de Miami, oye esto, Daguito, oye esto, esto solamente pasa en Estados Unidos. El Inter de Miami va a estar en Nashville, Tennessee, para jugar en la Champions Cup de la CONCACAF, o sea, la Champions League de esta región, donde está Cuba, la CONCACAF. Ya se anunciaron las ventas de las entradas para ese partido. ¿Estás listo, Daguito?
Venga, venga, suelta.
Apunta ahí. El asiento más barato, en la última fila, en la última fila de la segunda, del palco arriba de la segunda planta del estadio, $144 más impuestos. ¿Ok? En el último asiento. Si tú quieres sentarte en la yarda 50 y oler el uniforme de Leo Messi, te cuesta $4,794.
Bueno, pues. Creo que ya hemos acostumbrado, porque realmente ha sido así desde que llegó Messi, los precios aumentaron drásticamente, y es normal porque la verdad es que tener al que muchísima gente, digamos el 50% del planeta considera el mejor jugador de la historia, el otro 50% considerará que es Cristiano Ronaldo, o digamos 45-45, y el otro 10% considerará que es Pelé o Maradona, pero realmente la mitad del planeta considera que Messi es el mejor jugador de la historia. Entonces, pues, por supuesto, tenerlo. Y yo digo, ya antes me escandalizaba, pero ya no, porque realmente lo siguen pagando y lo van a seguir pagando. Y yo creo que al final el que lo paga lo disfruta, y hay que decir que el Inter de Miami ha empezado, Pepe, muy arriba, muy top, me alegro muchísimo. Messi también, por supuesto, convirtiéndose ya en el tercer goleador histórico de Miami, anotando goles, dando asistencias, participando, muy muy activo en cada uno de los partidos, Luis Suárez también. Y si quiere, bueno, pues explicamos un poquito cómo va a ser esta Champions de la CONCACAF, donde el Inter de Miami está por una llave en la cual tendrá que enfrentar a Nashville y de vuelta y el que gane de ahí enfrentará al Cincinnati o al Monterrey, a Monterrey mexicano. Es decir, ya Inter de Miami tiene el camino definido hasta los cuartos de final. Sería, si gana Nashville, se enfrentaría al que gane entre Cincinnati y Monterrey, y luego ya en las semifinales del torneo, para acceder a la gran final, tendría que enfrentarse al que gane entre Orlando y Tigres, que es una de las llaves de octavos de final, o al Houston contra Columbus Crew. Esa es la llave del Inter de Miami. Por la otra llave, bueno, pues van los equipos unos cuantos equipos mexicanos, Chivas, América, otros equipos americanos también, pero y muy pocos de que no sean de América, de Estados Unidos y de México. Está a la Jualense, que es de Costa Rica y tal, pero la llave del Inter de Miami está bien interesante para llegar a la gran final, que recuerden que esta es la competición más importante a nivel de clubes en esta zona, como bien tú dices, la llamada, antes se llamaba Conca Champions, ahora ya la llaman Champions Cup de la CONCACAF o como quiera, pero la verdad es que el campeonato más importante. Lo que me sorprende es que no tenga fase de grupos, Pepe, todavía eso tienen que mejorarlo. Es decir, casi todas las Champions o torneos continentales tienen fase de grupos. Esto directamente no tiene fase de grupos, tiene fase eliminatoria y vas directamente a octavos de final. De hecho, a Inter de Miami, por ganar la Copa de las Ligas, se clasificó directo al octavo de final.
Correcto. Danguito, te iba a comentar que, por ejemplo, sí, te iba a preguntar, porque yo no vivo en Europa. Vamos a decir que bueno, una vez que sepamos los cuartos de final de la Champions League, que el Real Madrid le toque jugar contra el Bayern de Múnich otra vez. Sí. Yo no veo los precios de las entradas triplicando de un día para otro solamente porque es el Bayern de Múnich. Si fuera el Arsenal de Londres, igual se venden. Si fuera el PSV Eindhoven, igual se venden.
No, es que tampoco pasaba cuando Cristiano Ronaldo y Messi estaban en Europa. Realmente siempre los partidos de Champions son caros, son los partidos más caros, sobre todo cuando están en fase decisiva. Pero no creo yo que un puesto en un partido de Champions te cueste 5.000 euros. No creo, no creo. Tendría que ser un VIP de estos que hay en Europa, ¿entiendes? Pero sí, no creo. Las entradas
cuando Cristiano Ronaldo y Messi, los dos, estaban jugando en España, tú veías asientos vacíos cuando viajaban los clubes. Y tú no veías que, si por ejemplo, si iban a Alicante, por ejemplo, tú no veías que Alicante triplicaba en los precios de las entradas solamente porque venía Cristiano Ronaldo o venía Leo Messi.
No, tienes razón, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que en Estados Unidos es una sensación, Lionel Messi, es una auténtica sensación. Yo creo que, como bien tú dijiste al principio, eso solo pasa en Estados Unidos, ¿no? Donde es un país donde también, por supuesto, se paga lo que se quiere ver y se paga bien, y por eso todo el mundo quiere ver a LeBron James o quieren ver a Otani, y bueno, pues como bien tú dices, esto es América.
Correcto, pero déjame decirte, LeBron James juega fuera de Los Ángeles y tú ves 5.000 asientos vacíos en un estadio, ¿ok? Solamente por decirte, ¿ok? Que Leo Messi juega fuera de Miami y tú no ves ni un solo asiento vacío.
Porque es un fenómeno, realmente es un fenómeno, y eso no se lo quita a nadie. Es un fenómeno que le ha hecho, que yo creo que le está haciendo mucho bien al fútbol norteamericano, al soccer norteamericano.
¿Y hasta cuándo va a seguir ese fenómeno? Porque, o sea, podría, esto no puede durar hasta que Leo Messi se retire, ¿o sí?
A ver, bajó un poco los precios, porque los precios del año pasado, recuerdo que estaban en $10,000 ahí en el Drive Pink Stadium. Yo creo que van a ir bajando y van a ir tomando precios más asequibles, pero siempre habrá quien quiera sentarse ahí delante con precios astronómicos. Pero yo creo que sí, que mientras Messi está ahí, y el Inter de Miami promete hacer una buena temporada, de verdad que sí, yo lo digo, cuando he tenido que criticar al Inter de Miami, lo he criticado, aquí lo hemos criticado, pero realmente el Inter de Miami ha empezado muy bien, muy arriba, muy top, y repito, Messi también ha empezado bien, y eso pues claramente a los aficionados les encanta y van a pagar por eso. Yo creo que mientras que Messi esté así, yo creo que los precios van a seguir así, digo, van a ir bajando poco a poco, pero no creo que terminen de equipararse, por ejemplo, con los precios de Europa, no lo creo.
Bueno, ahora hablemos de la Champions League. Ya salió el formato, es más, si tú entras a la página oficial de la UEFA, ya explican que la próxima Champions League por fin, después de que todo el mundo lleva pidiéndoles, rogándoles de que cambien este formato tan aburrido que han tenido durante 30 años, por fin han decidido hacerlo un poquito más interesante, comenzando ya en el 2025. Daguito, no, es más, comenzando ya en septiembre de este año. O sea, para terminar el 2025, tengo razón. Daguito, van a haber 36 equipos en la Champions y va a haber básicamente una columna y el potencial de que cualquiera puede jugar contra cualquiera, pero solamente se van a jugar 8 partidos.
Sí, a ver, lo más extraño, esto tendríamos que dedicarle un programa, tú escoges el día que quieras directamente dedicárselo y se lo dedicamos. Pero lo más extraño o lo más difícil de entender, Pepe, es el sorteo. Ya los bombos no tienen razón de ser porque todos estarán en un mismo grupo. ¿Qué van a decidir los bombos? Van a haber 4 bombos. Sí. El calendario, es decir, ¿con quién te vas a enfrentar fuera y con quién te vas a enfrentar dentro, en tu casa y fuera? Vas a tener 8 partidos, sí, pero no van a ser contra 4 equipos ida y vuelta, no van a ser contra 8 rivales distintos. Puedes enfrentar a un rival fuera y te toca un rival dentro, al otro rival dentro, si no vas a enfrentar a los rivales ida y vuelta en un mismo torneo, y eso también da la capacidad, Pepe, de ver partidos variados. Van a haber 8 partidos distintos en fase de grupo de un partido. Si el Real Madrid no va a tener que enfrentar 2 veces al Copenhague. Si le toca enfrentar al Copenhague, va a enfrentarlo una vez y andando, ¿sí? Y va para el otro rival. Y yo creo que eso va a permitir el enfrentamiento de los mejores equipos contra buenos equipos casi siempre.
Sí, claro, y también en el sorteo, como sí, está designado, también puede haber más, lo pueden amañar de cierta manera, que al Real Madrid le toque el primer año jugar contra, digamos, el Bayern de Múnich, el Chelsea, el Liverpool, el Paris Saint-Germain, el Porto, el PSV Eindhoven, el Ajax Amsterdam, y que no le toque jugar contra el Ludogorets, y que no le toque jugar contra el Tirol, no sé qué, no sé cuánto, o un equipo de segunda categoría. Así que se presta para muchas cosas. Y otra cosita, déjame decirte, Daguito, yo estoy ansioso por ver cómo esto va a funcionar, porque le dicen el sistema suizo.
Sí, yo sinceramente, si me permites dar mi opinión, claro, yo creo que va a ser mejor. Yo creo que en eso estamos de acuerdo tú y yo. Hemos sido defensores durante casi un año y medio que hemos estado en este programa, que he estado yo en este programa con el fútbol. Hemos sido defensores ambos, tú y yo, de este formato, de este nuevo formato, porque realmente la Champions, estos octavos de final, Pepe, han sido de los peores octavos de final que hemos visto en la Champions. Es decir, no hay encuentros, digamos, espectaculares. No hay ni un porque, a ver, el encuentro más espectacular que tenemos, Napoli-Barcelona, en estos octavos de final, o Inter-Atlético de Madrid. Es decir, que son partidos que no. Inter Atlético de Madrid, sí, muy bien, qué bonito, el Inter está acabando, pero no es un partido. Si el partido más mediático es Inter Atlético de Madrid en los octavos de final de la mejor competición de clubes del mundo, estamos muy mal, ¿entiendes?
Correcto, correcto.
Sí, queremos ver los mejores partidos siempre.
Bueno, estamos de acuerdo que va a ser una mejoría de lo que tenemos ahora, pero te digo una cosa, de esto a lo que tenía planificado, la todavía posible, pero cada día más lejos la veo, Superliga Europea, imagínate.
Bueno, lo de la Superliga Europea es un espectáculo, está hecho para el espectáculo. Yo estuve leyendo que no van a darse por vencidos lo de la Superliga, pero yo lo veo difícil, porque a estas alturas yo pensé que iba a tener más apoyo, pero realmente no tiene un apoyo concreto, más que el Barcelona y el Real Madrid. Y la verdad es que ahora mismo tampoco las relaciones entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid están en su punto más profesional, digamos más profesional, no mejores, porque nunca han estado bien, pero debido a los últimos algunos encontronazos que han tenido Laporta y Florentino, no sé, yo sí estoy de acuerdo contigo otra vez, que la Superliga va a quedarse en eso por ahora, creo que va a quedarse en eso por ahora, y que bueno, vamos a ver cómo, pero sí, te digo una cosa, Pepe, la Superliga ha servido para que la UEFA despierte, es decir, salga del letargo que tiene, que tenía, sí, y que intente hacer mejores competiciones para el espectáculo y repartir mejores dinero, porque va a haber más dinero, mucho más dinero en la Champions League el año que viene.
Correcto, y cuando diga, yo quiero ver el día que la UEFA diga gracias al Real Madrid, al Barcelona y a la Juventus, que nos amenazaron durante tantos años con la Superliga Europea, gracias a ellos tenemos básicamente una Superliga Europea.
Sí. Muy bien. La UEFA lo que hizo fue tomarse fue hacer una Superliga Europea, es lo que tú dices.
Así mismo. No, puede ser que no se llame Superliga Europea, pero es básicamente una Superliga Europea. Bueno, Danguito Valdés, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos gracias a estar a contigo otra vez y vamos a resumir todo lo que ha ocurrido en los partidos de vuelta de justamente la Champions League. Así que, Mister, ¿qué te parece si ahora nos vamos con el béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, han habido varias lesiones y esperemos que no sea nada serio. Ronald Acuña Jr. se lesionó la rodilla en esta pretemporada. Está en camino a Los Ángeles a ver no uno, no dos, sino que un equipo de especialistas para ver si cómo es la mejor manera. Recuerden, todavía faltan 3 semanas para recuperarse y poder arrancar a tiempo la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas. También tenemos una noticia que tiene que ver con un pelotero cubano que se llama Andy Pajés, 23 años de edad, right fielder, nacido en La Habana, que le ha pertenecido a la organización de los Dodgers de Los Ángeles desde el año 2018. El problema que tiene Andy Pajés, y en esta pretemporada, no es que le haya ido mal, no. Está bateando 400, con 2 jonrones, 8 carreras impulsadas. El problema es que es right fielder. ¿Quién juega right fielder para los Dodgers? Mookie Betts. Ok, y entonces, en un equipo que está repleto de superestrellas como Shohei Ohtani, Yamamoto, Mookie Betts, hay un cubanito de 23 años que ya no dio la talla y lo cortaron en el primer recorte de la pretemporada. Para que ustedes sepan, hay 3 recortes en la pretemporada. El último es justamente el último día de Spring Training o de los partidos de exhibición, cuando ya el equipo tiene que entregar su lista de 26 peloteros. Okay, el primero es justamente ahora y acaban de recortar a Andy Pajés. Es casi imposible que Andy Pajés se una al equipo más tarde este año cuando es recortado en la primera ronda. He visto peloteros que en la segunda ronda sí han logrado incorporarse al equipo en julio, agosto. Y generalmente los peloteros que los recortan el día antes de comenzar la temporada regular, ellos sí generalmente están en el equipo en julio y agosto, con el roster se expande a más peloteros. Pero en este momento Andy Pajés, recortado, va a jugar en las ligas menores, sucursales de los Dodgers de Los Ángeles. Y eso que no le ha ido del todo mal. Pero ese es el problema que tiene. O sea, en este momento está luchando por hacer el equipo, como se dice en Cuba, cuando hay talento de sobra en el equipo de los Dodgers. Bueno, te voy a decir una cosa. Varios peloteros están lesionados en este momento y están viendo especialistas, no solamente Ronald Acuña Jr., sino que también me están diciendo que los mellizos de Minnesota tienen un par de peloteros fuera. Y esto es lo peor que le puede pasar a un equipo cuando está listo para comenzar la temporada regular, porque faltan solamente 2 semanas para que estos clubes canten play ball oficialmente. El 21 y 22, los Dodgers y los Padres están en Corea del Sur jugando una serie oficial de 2 partidos para comenzar la temporada regular. Así que vamos a ver qué ocurre, pero por ahora continúan los partidos de exhibición y todavía hay muchos, muchos peloteros tratando de, como se dice en Cuba, hacer el equipo, integrarse al team de los 26. ¿Qué te parece ahora, Mister, si nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA? Hoy sí le vamos a dedicar un poquito de más tiempo al baloncesto, porque primero porque estamos ya en la recta final de la temporada regular de la NBA. Tenemos esta noche aquí mismo en la capital del Sol un partido donde los Pistones del Detroit van a hacer todo lo posible por no perder su número 52 contra el Miami Heat, ese partido a las 7:30. Pero más importante para Juan Pendaz, los Celtas de Boston a esa misma hora, a las 7:30, en Cleveland contra los Cavaliers. Cuando la temporada comenzó, yo pensé que este juego iba a estar con dos teams más parejos, pero es que Boston ha jugado demasiado bien.
La están dando el todo por el todo, Pepe. Ante todo, saludos para ti y para toda la audiencia. Mira, Miami debe ganar fácilmente este partido, están jugando en casa, pero como digo, no hay equipos pequeños, así estén ya en la postrimería de lo que es la NBA. Tienen que tener cuidado con Detroit. Detroit no tiene nada que perder. Miami sí, porque está en estos momentos, si Miami terminara la temporada hoy, tuviera que ir al play-in. Están en la séptima posición. Detroit, como vuelvo y repito, van a buscar su victoria número 10 en toda la temporada, con más de 50 derrotas. El peor equipo hasta ahora es los Washington Wizards, que tienen 52 derrotas, sí, y 9. Pero bueno, debe ganar Miami Heat fácilmente ese partido. Hay 9 encuentros hoy. Los Magic estarán en Charlotte. Ganan los Magic, tienen mejor equipo hasta ahora. Charlotte con muchas lesiones. Los Celtas es uno de los juegos que va por televisión nacional contra, sí, los Cleveland Cavaliers.
Es que es el partido más importante de la jornada.
Hay tres hoy que son buenos.
Pero ese es, bueno, también, claro, están en la costa del Pacífico a las 10 p.m. Pero yo estoy seguro que la mayoría de la gente está siguiendo el de los Celtas y Cavaliers.
Pero te digo que los Celtas tienen una ventaja, no solamente. Los Cavaliers están jugando tremendo basquetbol hoy por hoy. Si tú lo miras, el tercer mejor equipo en la liga, solamente uno de Milwaukee, que es el segundo lugar. Pero están tocados, dos jugadores que son titulares no van a estar en este partido, que es Donovan Mitchell, o sea que es el jugador franquicia de ellos, sí, y Max Strauss, este jugador que jugaba con Miami, que ahora los otros días ganó un partidazo, un tiro de más de media cancha para ganar por dos, estaban perdiendo por uno y ganaron por dos ya finalizando ese partido. El tiro de Max Strauss no va a estar para este partido, según han informado hoy en la mañana. Los 76ers estarán visitando los Knicks, debe ganar a pesar de que no está Joel Embiid, pero tienen suficiente banca este equipo de los Philadelphia 76ers para ganar. Los Hawks estarán visitando al Madison Square Garden. Yo creo que ahí definitivamente, aunque Jalen Brunson está en cuestión de que si juega o no, tienen ventaja este equipo de los Knicks para ganarle al equipo de los Hawks de Atlanta. Los Pelícanos estarán visitando Toronto, en Canadá. A los Raptors, las Espuelas, que han ganado dos partidos consecutivos con gran actuaciones de Víctor Wembanyama, estarán en Houston contra los Rockets. Los Pacers, este juego está bastante interesante también. Ambos equipos por encima de 500 contra los Dallas Mavericks, que hasta ahora tienen 1-4 y han perdido los dos últimos partidos, a pesar de esos triple dobles que ha tenido Luka Doncic. Y el otro juego que es nacional, los Soles de Phoenix estarán visitando a los campeones mundiales de la NBA, por supuesto, los Denver Nuggets. Así que va a ser un juego que definitivamente yo creo que los Nuggets se llevan este partido fácilmente, a pesar de que los Soles de Phoenix están luchando. Hoy por hoy los Soles de Phoenix están en la sexta posición, pero le está ahí tocando los talones los Sacramento Kings a medio partido solamente. Ahora, hay que enfatizar que han salido muchas informaciones de los jugadores de la semana, los jugadores del mes de febrero, y LeBron James está como el jugador de la semana.
Claro, llegó a los 40,000 puntos, así cualquiera.
No, pero mira en esta semana, en tres juegos, cuánto está promediando.
Tú me vas a perdonar, anoche metió 19 puntos en 31 minutos de juego. Tú pones al niño Vázquez, a jugar un partido de baloncesto completo y él te mete 19 puntos.
No, 18.5. Okay. Toca ahí los 19. Pero mira, 30 puntos, 5 rebotes, casi 9 asistencias. Y por la banda del este está Jalen Brown, que tuvo una semana espectacular. 3-0 su equipo, 28 puntos, 5 rebotes y 62.3 en tiros de campo. Algo impresionante. Una de las cosas que otros jugadores que estuvieron ahí tocando para lograr ser el jugador de la semana fue Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Brandon Ingram, Nikola Jokic y Víctor Wembanyama por el oeste. Y por el equipo del este estuvo Bam Bam Adebayo, Jimmy Butler, que juegan para el Miami Heat, Giannis Antetokounmpo, Paolo Banchero, Tarik Maxey de los 76ers, Evan Mobley de los Cleveland Cavaliers y Jason Tatum de los Boston Celtics. También acaban de salir los jugadores del mes y una vez más Doncic y Tatum marcan ese antecedente. Doncic lideró con una racha impresionante de 8 ganados, 3 perdidos para los Dallas Mavericks con 34,4 puntos. Es el líder absoluto, tienen promedio más de 34 en la temporada regular, 9,6 rebotes y 10 asistencias, casi un triple doble promedió en el mes de febrero Luka Doncic. Impresionante, no es fuera de serie este jugador.
Qué barbaridad.
Ahora, por la costa del oeste, Tatum guió a los suyos con 9-1, solamente perdieron uno. Hoy por hoy los Boston Celtics están marcando 11-0 entre combinado marzo y febrero, 27 puntos, 9 rebotes, casi 7 asistencias y un robo en 36 minutos de partido. Esos fueron los jugadores que marcaron la pauta en ambas conferencias como jugadores del mes. Los entrenadores que marcaron también la pauta en este mes de febrero, Steve Kerr de los Golden State Warriors con 11-3. Yo diría que este equipo de los Warriors hoy por hoy, si lo miramos, están fuera de los 6 mejores, pero este equipo tú no te lo quieres ver en una serie de playoffs, así vengan en el 7º o 8º lugar. Y por el equipo de la Conferencia del Este, que aquí yo no estoy de acuerdo con esto, pero bueno, a lo mejor se lo están dando por el papel que está haciendo para este equipo de los Miami Heat, Eric Spoelstra. Yo creo que el del mes debería ser Joe Mazzulla, el de los Celtics de Boston, que tuvo récord de 9-1, Miami con 8-3, pero se lo dieron al coach de Miami, Eric Spoelstra, que es un excelente coach también. Definitivamente, Victor Wembanyama va a ser el que va a llevarse lo que es el novato del año. O sea, el novato del año, ese galardón se lo va a llevar. Los números que está poniendo son impresionantes. En el mes de febrero ha sido el jugador del mes con 21 puntos, 11 rebotes.
¿Y el sexto hombre quién es?
Casi 4 bloqueos por partido. ¿El sexto hombre quién es? Todavía, bueno, esto no lo sacan semanal ni mensualmente.
Pero tu candidato este año para lo que va la temporada.
El sexto hombre, hay varios jugadores. Yo creo que los Phoenix Suns tienen a Eric Gordon. Está también Russell Westbrook, pero se acaba de lesionar para el equipo.
Sí, la mano. Sí, está fuera.
Va a estar como una o dos semanas fuera.
Sí, mínimo.
La acaban de operar de la mano y yo creo que es una baja bien, bien, bien importante para este equipo de los Clippers de Los Ángeles que están luchando por estar en la final. Pero está por ahí. Yo creo que va a ser difícil, la competencia va a estar dura. Pero definitivamente, cuidado también, que sexto hombre puede ser Malcolm Brogdon. Se ha lesionado varias veces este año, pero puede dar, aunque está jugando en un equipo que no va a estar en los playoffs, que es los Portland Trail Blazers. 14.000 puntos logró en el partido ese abismal el jugador dominicano Al Horford. 14.000 puntos en toda su historia en la NBA. Pero se convierte, está nada más y nada menos, entre Kareem Abdul-Jabbar, Tim Duncan, Kevin Garnett, Paul Gasol y Dirk Nowitzki en tener 14.000 puntos, 8.400 rebotes, 3.400 asistencias y 1.200 tapones.
Muchas gracias a Juan Pendaz por ese resumen de la NBA. Damas y caballeros, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM.
En Miami hay 265.000 personas esperando futuras cortes. Mandar 30.000 cubanos más con 220A es ridículo. Porque más tarde que más temprano los tienen que legalizar.
Chalushny tiene el apoyo del ejército, tiene el apoyo de la gente. Dice que Ucrania necesita movilizar 500.000 de personas más. Zelensky no quiere hacerlo porque no es una medida popular.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo.
Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Martín Noticias. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Martín Noticias en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la Champions League y del Inter de Miami, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio P, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. De Santurce, Puerto Rico, José Valois Vélez, y me acompaña vía telefónica desde la madre patria, Daguito Valdés.
Un saludo, Pepe, un saludo otra vez aquí para hablar de fútbol. Encantadísimo de estar, bueno, pues contigo compartiendo el más universal de todos los deportes.
El himno nuevo es Daguito Valdés en el minuto 3, ¿viste?
Bueno.
Sí. Por lo menos rima. Antes era Daguito Valdés en el minuto 23. Ahora es
bueno, Daguito. Extrañamos esos tiempos.
Así es. Bueno, vamos a hablar hoy sobre mucho fútbol. Vamos a hablar sobre el béisbol de las grandes ligas, baloncesto de la NBA y muchos temas más. Así que, Mr. Mikey, ¿qué te parece si me das la musiquita del balompié? ¡Fútbol, soccer!
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, todo el mundo en Cuba sabe que mientras este show se grababa, estaba jugando o estaba por comenzar a jugarse la Champions League. Así que obviamente no vamos a hablar de eso, ni de hoy, ni lo que va a pasar mañana, pero sí les voy a decir lo que va a pasar este jueves 7 de marzo en Nashville, Tennessee. El Inter de Miami, oye esto, Daguito, oye esto, esto solamente pasa en Estados Unidos. El Inter de Miami va a estar en Nashville, Tennessee, para jugar en la Champions Cup de la CONCACAF, o sea, la Champions League de esta región, donde está Cuba, la CONCACAF. Ya se anunciaron las ventas de las entradas para ese partido. ¿Estás listo, Daguito?
Venga, venga, suelta.
Apunta ahí. El asiento más barato, en la última fila, en la última fila de la segunda, del palco arriba de la segunda planta del estadio, $144 más impuestos. ¿Ok? En el último asiento. Si tú quieres sentarte en la yarda 50 y oler el uniforme de Leo Messi, te cuesta $4,794.
Bueno, pues. Creo que ya hemos acostumbrado, porque realmente ha sido así desde que llegó Messi, los precios aumentaron drásticamente, y es normal porque la verdad es que tener al que la muchísima gente, digamos el 50% del planeta, considera el mejor jugador de la historia, el otro 50% considerará que es Cristiano Ronaldo, o digamos 45% y 45%, y el otro 10% considerará que es Pelé o Maradona, pero realmente la mitad del planeta considera que Messi es el mejor jugador de la historia. Entonces, pues, por supuesto, tenerlo. Y yo digo, ya antes me escandalizaba, pero ya no, porque realmente lo siguen pagando y lo van a seguir pagando. Y yo creo que al final el que lo paga lo disfruta, y hay que decir que el Inter de Miami ha empezado, Pepe, muy arriba, muy top, me alegro muchísimo. Messi también, por supuesto, convirtiéndose ya en el tercer goleador histórico de Miami, anotando goles, dando asistencias, participando, muy muy activo en cada uno de los partidos. Luis Suárez también. Y si quiere, bueno, pues explicamos un poquito cómo va a ser esta Champions de la CONCACAF, donde el Inter de Miami está por una llave en la cual tendrá que enfrentar a Nashville y de vuelta, y el que gane de ahí enfrentará al Cincinnati o al Monterrey mexicano. Es decir, ya Inter de Miami tiene el camino definido hasta los cuartos de final. Sería, si gana Nashville, tiene que se enfrentaría al que gane entre Cincinnati y Monterrey, y luego ya en las semifinales del torneo, para acceder a la gran final, tendría que enfrentarse al que gane entre Orlando y Tigres, que es una de las llaves de octavos de final, o al Houston contra Columbus Crew. Esa es la llave del Inter de Miami. Por la otra llave, bueno, pues van los equipos unos cuantos equipos mexicanos, Chivas, América, otros equipos americanos también, pero y muy pocos de que no sean de América, de Estados Unidos y de México. Está a la Jualense, que es de Costa Rica y tal, pero la llave del Inter de Miami está bien interesante para llegar a la gran final, que recuerden que esta es la competición más importante a nivel de clubes en esta zona, como bien tú dices, la llamada, antes se llamaba Conca Champions, ahora ya la llaman Champions Cup de la CONCACAF o como quiera, pero la verdad es que el campeonato más importante. Lo que me sorprende es que no tenga fase de grupos, Pepe, todavía eso tienen que mejorarlo. Es decir, casi todas las Champions o torneos continentales tienen fase de grupos, tú directamente no tienes fase de grupos, tiene fase eliminatoria y vas directamente a octavos de final. De hecho, a Inter de Miami, por ganar la Copa de las Ligas, se clasificó directo al octavo de final.
Correcto. Danguito, te iba a comentar que, por ejemplo, sí, te iba a preguntar, porque yo no vivo en Europa. Vamos a decir que bueno, una vez que sepamos los cuartos de final de la Champions League, que el Real Madrid le toque jugar contra el Bayern de Múnich otra vez. Sí. Yo no veo los precios de las entradas triplicando de un día para otro solamente porque es el Bayern de Múnich. Si fuera el Arsenal de Londres, igual se venden. Si fuera el PSV Eindhoven, igual se venden.
No, es que tampoco pasaba cuando Cristiano Ronaldo y Messi estaban en Europa. Realmente siempre los partidos de Champions son caros, son los partidos más caros, sobre todo cuando están en fase decisiva. Pero no creo yo que un puesto en un partido de Champions te cueste 5.000 euros. No creo, no creo. Tendría que ser un VIP de estos que hay en Europa, ¿entiendes? Pero sí, no creo. Las entradas
Cuando Cristiano Ronaldo y Messi, los dos, estaban jugando en España, tú veías asientos vacíos cuando viajaban los clubes. Y tú no veías que, si por ejemplo, si iban a Alicante, por ejemplo, tú no veías que Alicante triplicaba en los precios de las entradas solamente porque venía Cristiano Ronaldo o venía Leo Messi.
No, tienes razón, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que en Estados Unidos es una sensación, Lionel Messi, es una auténtica sensación. Yo creo que, como bien tú dijiste al principio, eso solo pasa en Estados Unidos, ¿no? Donde es un país donde también, por supuesto, se paga lo que se quiere ver y se paga bien, y por eso todo el mundo quiere ver a LeBron James o quieren ver a Otani, y bueno, pues como bien tú dices, esto es América.
Correcto, pero déjame decirte, LeBron James juega fuera de Los Ángeles y tú ves 5.000 asientos vacíos en un estadio, ¿ok? Solamente por decirte, ¿ok? Que Leo Messi juega fuera de Miami y tú no ves ni un solo asiento vacío.
Porque es un fenómeno, realmente es un fenómeno, y eso no se lo quita a nadie. Es un fenómeno que le ha hecho, que yo creo que le está haciendo mucho bien al fútbol norteamericano, al soccer norteamericano.
¿Y hasta cuándo va a seguir ese fenómeno? Porque, o sea, podría, esto no puede durar hasta que Leo Messi se retire, ¿o sí?
A ver, bajó un poco los precios, porque los precios del año pasado, recuerdo que estaban en $10,000 ahí en el Drive Pink Stadium. Yo creo que van a ir bajando y van a ir tomando precios más asequibles, pero siempre habrá quien quiera sentarse ahí delante con precios astronómicos. Pero yo creo que sí, que mientras Messi esté ahí y el Inter de Miami promete hacer una buena temporada, de verdad que sí, yo lo digo, cuando he tenido que criticar al Inter de Miami lo he criticado, aquí lo hemos criticado, pero realmente el Inter de Miami ha empezado muy bien, muy arriba, muy top, y repito, Messi también ha empezado bien, y eso pues claramente los aficionados les encanta y van a pagar por eso. Yo creo que mientras que Messi esté así, yo creo que los precios van a seguir así, digo, van a ir bajando poco a poco, pero no creo que terminen de equipararse, por ejemplo, con los precios de Europa, no lo creo.
Bueno, ahora hablemos de la Champions League. Ya salió el formato, es más, si tú entras a la página oficial de la UEFA, ya explican que la próxima Champions League, por fin, después de que todo el mundo lleva pidiéndoles, rogándoles de que cambien este formato tan aburrido que han tenido durante 30 años, por fin han decidido hacerlo un poquito más interesante, comenzando ya en el 2025. Daguito, no, es más, comenzando ya en septiembre de este año, o sea, para terminar el 2025, tengo razón. Daguito, van a haber 36 equipos en la Champions y va a haber básicamente una columna y el potencial de que cualquiera puede jugar contra cualquiera, pero solamente se van a jugar 8 partidos.
Sí, a ver, lo más extraño, esto tendríamos que dedicarle un programa, tú escoges el día que quieras directamente dedicárselo y se lo dedicamos, pero lo más extraño o lo más difícil de entender, Pepe, es el sorteo. Ya los bombos no tienen razón de ser, porque todos estarán en un mismo grupo. ¿Qué van a decidir los bombos? Van a haber 4 bombos. Sí. El calendario, es decir, ¿con quién te vas a enfrentar fuera y con quién te vas a enfrentar? Puedes enfrentar a un rival fuera y te toca un rival dentro, al otro rival dentro. Si no vas a enfrentar a los rivales ida y vuelta en un mismo torneo. Y eso también da la capacidad, Pepe, de ver partidos variados. Van a haber 8 partidos distintos en fase de grupo de un partido. Si el Real Madrid no va a tener que enfrentar 2 veces al Copenhague. Si le toca enfrentar al Copenhague, va a enfrentarlo una vez y andando, ¿sí? Y va para el otro rival. Y yo creo que eso va a permitir el enfrentamiento de los mejores equipos contra buenos equipos casi siempre.
Sí, claro, y también en el sorteo, como sí, está designado, también puede haber más, lo pueden amañar de cierta manera, que al Real Madrid le toque el primer año jugar contra, digamos, el Bayern de Múnich, el Chelsea, el Liverpool, el Paris Saint-Germain, el Porto, el PSV Eindhoven, el Ajax Amsterdam, y que no le toque jugar contra el Ludogorets, y que no le toque jugar contra el Tirol, no sé cuánto, o un equipo de segunda categoría. Así que se presta para muchas cosas. Y otra cosita, déjame decirte, Daguito, yo estoy ansioso por ver cómo esto va a funcionar, porque le dicen el sistema suizo.
Sí, yo sinceramente, si me permites dar mi opinión, claro, yo creo que va a ser mejor. Yo creo que en eso estamos de acuerdo tú y yo. Hemos sido defensores durante casi un año y medio que hemos estado en este programa, que he estado yo en este programa con el fútbol. Hemos sido defensores ambos, tú y yo, de este formato, de este nuevo formato, porque realmente la Champions, estos octavos de final, Pepe, han sido de los peores octavos de final que hemos visto en la Champions. Es decir, no hay encuentros, digamos, espectaculares. No hay ni un porque, a ver, el encuentro más espectacular que tenemos es Napoli-Barcelona en estos octavos de final. O Inter-Atlético de Madrid. Es decir, que son partidos que no. Inter-Atlético de Madrid, sí, muy bien, qué bonito, el Inter está acabando, pero no es un partido. Si el partido más mediático es Inter-Atlético de Madrid, en los octavos de final de la mejor competición de ley de clubes del mundo, estamos muy mal, ¿entiendes?
Correcto, correcto.
Queremos ver los mejores partidos siempre.
Bueno, estamos de acuerdo que va a ser una mejoría de lo que tenemos ahora, pero te digo una cosa, de esto a lo que tenía planificado, la todavía posible, pero cada día más lejos la veo, Superliga Europea, imagínate.
Bueno, lo de la Superliga Europea es un espectáculo, está hecho para el espectáculo. Yo estuve viendo que no van a darse por vencidos lo de la Superliga, pero yo lo veo difícil, porque a estas alturas, no, yo pensé que iba a tener más apoyo, pero realmente no tiene un apoyo concreto, más que el Barcelona y el Real Madrid. Y la verdad es que ahora mismo tampoco las relaciones entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid están en su punto más profesional, digamos más profesional, no mejores, porque nunca han estado bien, pero debido a los últimos algunos encontronazos que han tenido Laporta y Florentino, no sé, yo sí estoy de acuerdo contigo otra vez, que la Superliga va a quedarse en eso por ahora, creo que va a quedarse sí. en eso por ahora, y que bueno, vamos a ver cómo, pero sí, te digo una cosa, Pepe, la Superliga ha servido para que la UEFA despierte, es decir, salga del letargo que tiene, que tenía, sí. y que intente hacer mejores competiciones para el espectáculo y repartir mejores dinero, porque va a haber más dinero, mucho más dinero en la Champions League el año que viene.
Correcto, y cuando diga, yo quiero ver el día que la UEFA diga gracias al Real Madrid, al Barcelona y a la Juventus, que nos amenazaron durante tantos años con la Superliga Europea, gracias a ellos tenemos básicamente una Superliga Europea.
Sí. Muy bien. Mira, UEFA lo que hizo fue tomarse fue hacer una Superliga Europea, es lo que tú dices.
Así mismo. No, puede ser que no se llame Superliga Europea, pero es básicamente no. una Superliga Europea. Bueno, Danguito Valdés, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos gracias a estar a contigo otra vez y vamos a resumir todo lo que ha ocurrido en los partidos sí. de vuelta de justamente la Champions League. Así que, Mister, ¿qué te parece si ahora nos vamos con el béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, han habido varias lesiones y esperemos que no sea nada serio. Ronald Acuña Jr. se lesionó la rodilla en esta pretemporada. Está en camino a Los Ángeles a ver no uno, no dos, sino que un equipo de especialistas para ver si va, cómo es la mejor manera. Recuerden, todavía faltan 3 semanas para recuperarse y poder arrancar a tiempo la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas. También tenemos una noticia que tiene que ver con un pelotero cubano que se llama Andy Pajés, 23 años de edad, right fielder, nacido en La Habana, que le ha pertenecido a la organización de los Dodgers de Los Ángeles desde el año 2018. El problema que tiene Andy Pajés, y en esta pretemporada, no es que le haya ido mal, no. Está bateando 400, con 2 jonrones, 8 carreras impulsadas. El problema es que es right fielder. ¿Quién juega right fielder para los Dodgers? Mookie Betts. Ok, y entonces, en un equipo que está repleto de superestrellas como Shohei Ohtani, Yamamoto, Mookie Betts, hay un cubanito de 23 años que ya no dio la talla y lo cortaron en el primer recorte de la pretemporada. Para que ustedes sepan, hay 3 recortes en la pretemporada. El último es justamente el último día de Spring Training o de los partidos de exhibición, cuando ya el equipo tiene que entregar su lista de 26 peloteros. Okay, el primero es justamente ahora y acaban de recortar a Andy Pajés. Es casi imposible que Andy Pajés se una al equipo más tarde este año cuando es recortado en la primera ronda. He visto peloteros que en la segunda ronda sí han logrado incorporarse al equipo en julio, agosto. Y generalmente los peloteros que los recortan el día antes de comenzar la temporada regular, ellos sí generalmente están en el equipo en julio y agosto, con el roster se expande a más peloteros. Pero en este momento Andy Pajés, recortado, va a jugar en las ligas menores, sucursales de los Dodgers de Los Ángeles. Y eso que no le ha ido del todo mal. Pero ese es el problema que tiene. O sea, en este momento está luchando por hacer el equipo, como se dice en Cuba, cuando hay talento de sobra en el equipo de los Dodgers. Bueno, te voy a decir una cosa. Varios peloteros están lesionados en este momento y están viendo especialistas, no solamente Ronald Acuña Jr., sino que también me están diciendo que los mellizos de Minnesota tienen un par de peloteros fuera. Y esto es lo peor que le puede pasar a un equipo cuando está listo para comenzar la temporada regular, porque faltan solamente 2 semanas para que estos clubes canten playball oficialmente. El 21 y 22, los Dodgers y los Padres están en Corea del Sur jugando una serie oficial de 2 partidos para comenzar la temporada regular. Así que vamos a ver qué ocurre, pero por ahora continúan los partidos de exhibición y todavía hay muchos, muchos peloteros tratando de, como se dice en Cuba, hacer el equipo, integrarse al team de los 26. ¿Qué te parece ahora, mister, si nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA? Hoy sí le vamos a dedicar un poquito de más tiempo al baloncesto, porque primero porque estamos ya en la recta final de la temporada regular de la NBA. Tenemos esta noche aquí mismo en la capital del Sol un partido donde los Pistones del Detroit van a hacer todo lo posible por no perder su número 52 contra el Miami Heat, ese partido a las 7:30. Pero más importante para Juan Pendaz, los Celtics de Boston a esa misma hora, a las 7:30, en Cleveland contra los Cavaliers. Cuando la temporada comenzó, yo pensé que este juego iba a estar con 2 teams más parejos, pero es que Boston ha jugado demasiado bien.
La están dando el todo por el todo, Pepe. Ante todo, saludos para ti y para toda la audiencia. Mira, Miami debe ganar fácilmente este partido, están jugando en casa, pero como digo, no hay equipos pequeños, así estén ya en la postrimería de lo que es la NBA. Ahí tienen que tener cuidado con Detroit. Detroit no tiene nada que perder, Miami sí, porque está en estos momentos, si Miami terminara la temporada hoy, tuviera que ir al play-in, están en la 6ª posición. Detroit, como vuelvo y repito, van a buscar su victoria número 10 en toda la temporada, con más de 50 derrotas. El peor equipo hasta ahora es los Washington Wizards, que tienen 52 derrotas sí. Y 9. Pero bueno, debe ganar Miami Heat fácilmente ese partido. Hay 9 encuentros hoy, los Magic estarán en Charlotte. Ganan los Magic, tienen mejor equipo hasta ahora, Charlotte con muchas lesiones. Los Celtics es uno de los juegos que va por televisión nacional contra los Cleveland Cavaliers. Cleveland Cavaliers.
Es que es el partido más importante de la jornada.
Hay tres hoy que
pero
son
ese buenos. Bueno, también, claro, están en la costa del Pacífico a las 10 p.m. Pero yo estoy seguro que la mayoría de la gente está siguiendo el de los Celtics y Cavaliers.
Pero te digo que los Celtics tienen una ventaja, no solamente. Los Cavaliers están jugando tremendo basquetbol hoy por hoy. Si tú lo miras, el tercer mejor equipo en la liga, solamente uno de Milwaukee, que es el segundo lugar. Pero están tocados, 2 jugadores que son titulares no van a estar en este partido, que es Donovan Mitchell, o sea que es el jugador franquicia de ellos. Sí. Y Max Strauss, este jugador que jugaba con Miami, que ahora los otros días ganó un partidazo, un tiro de más de media cancha para ganar por 2. Estaban perdiendo por 1 y ganaron por 2 ya finalizando ese partido. El tiro de Max Strauss no va a estar para este partido, según han informado hoy en la mañana. Los 76ers estarán visitando a los Knicks. Debe ganar a pesar de que no está Joel Embiid, pero tienen suficiente banca este equipo de los Philadelphia 76ers para ganar. Los Hawks estarán visitando al Madison Square Garden. Yo creo que ahí definitivamente, aunque Jalen Brunson está en cuestión de que si juega o no, tienen ventaja este equipo de los Knicks para ganarle al equipo de los Hawks de Atlanta. Los Pelícanos estarán visitando Toronto, en Canadá. A los Raptors, las Espuelas, que han ganado 2 partidos consecutivos con gran actuaciones de Víctor Wembanyama, estarán en Houston contra los Rockets. Los Pacers, este juego está bastante interesante también. Ambos equipos por encima de 500 contra los Dallas Mavericks, que hasta ahora tienen 1-4 y han perdido los 2 últimos partidos a pesar de esos triple dobles que ha tenido Luka Doncic. Y el otro juego que es nacional, los Soles de Phoenix estarán visitando a los campeones mundiales de la NBA, por supuesto, los Denver Nuggets. Así que va a ser un juego que definitivamente yo creo que los Nuggets se llevan este partido fácilmente, a pesar de que los Soles de Phoenix están luchando. Hoy por hoy los Soles de Phoenix están en la 6ª posición, pero él está ahí tocando los talones los Sacramento Kings a medio partido solamente. Ahora, hay que enfatizar que han salido muchas informaciones de los jugadores de la semana, los jugadores del mes de febrero, y LeBron James está como el jugador de la semana.
Claro, llegó a los 40,000 puntos, así cualquiera.
No, pero mira en esta semana, en 3 juegos, cuánto está promediando.
Tú me vas a perdonar, anoche metió 19 puntos en 31 minutos de juego. Tú pones al niño Vázquez, a jugar un partido de baloncesto completo y él te mete 19 puntos.
No, 18.5. Okay. Toca ahí los 19, pero mira, 30 puntos, 5 rebotes, casi 9 asistencias. Y por la banda del este está Jalen Browns, que tuvo una semana espectacular, 3-0 su equipo, 28 puntos, 5 rebotes y 62,3 en tiros de campo, algo impresionante. Una de las cosas que otros jugadores que estuvieron ahí tocando para lograr ser el jugador de la semana fue Luka Doncic, Jairus Alexander, Brandon Ingram, Nikola Jokic y Víctor Wembanyama por el oeste. Y por el equipo del este estuvo Bam Bam Adebayo, Jimmy Butler, que juegan para el Miami Heat, Giannis Antetokounmpo, Paolo Banchero, Tarik Maxey de los 76ers, Evan Mobley de los Cleveland Cavaliers y Jason Tatum de los Boston Celtics. También acaban de salir los jugadores del mes y una vez más Doncic y Tatum marcan ese antecedente. Doncic lideró con una racha impresionante de 8 ganados, 3 perdidos para los Dallas Mavericks con 34,4 puntos. Es el líder absoluto, tienen promedio más de 34 en la temporada regular, 9,6 rebotes y 10 asistencias. Casi un triple doble promedió en el mes de febrero Luka Doncic. Impresionante, no es fuera de serie este jugador.
Qué barbaridad.
Ahora, por la costa del oeste, Tatum guió a los suyos con 9-1, solamente perdieron uno. Hoy por hoy los Boston Celtics están marcando 11-0 entre combinado marzo y febrero. 27 puntos, 9 rebotes, casi 7 asistencias y un robo en 36 minutos de partido. Esos fueron los jugadores que marcaron la pauta en ambas conferencias como jugadores del mes. Los entrenadores que marcaron también la pauta en este mes de febrero, Steve Kerr de los Golden State Warriors con 11-3. Yo diría que este equipo de los Warriors hoy por hoy, si lo miramos, están fuera de los 6 mejores, pero este equipo tú no te lo quieres ver en una serie de playoffs, así vengan en el 7º o 8º lugar. Y por el equipo de la Conferencia del Este, que aquí yo no estoy de acuerdo con esto, pero bueno, a lo mejor se lo están dando por el papel que está haciendo para este equipo de los Miami Heat, Eric Spoelstra. Yo creo que el del mes debería ser Joe Mazzulla, el de los Celtics de Boston, que tuvo récord de 9-1, Miami con 8-3, pero se lo dieron al coach de Miami, Eric Spoelstra, que es un excelente coach también. Definitivamente, Víctor Wembanyama va a ser el que va a llevarse lo que es el novato del año. O sea, el novato del año, ese galardón se lo va a llevar. Los números que está poniendo son impresionantes. En el mes de febrero ha sido el jugador del mes con 21 puntos, 11 rebotes.
¿Y el sexto hombre quién es?
Casi 4 bloqueos por partido. ¿El sexto hombre quién es? Todavía, bueno, esto no lo sacan semanal ni mensualmente.
Pero tu candidato este año para lo que va la temporada.
El sexto hombre, hay varios jugadores. Yo creo que los Phoenix Suns tienen a Eric Gordon. Está también Russell Westbrook, pero se acaba de lesionar para el equipo.
Sí, la mano. Sí, está fuera.
Va a estar como una o dos semanas fuera.
Sí, mínimo.
La acaban de operar de la mano y yo creo que es una baja bien, bien, bien importante para este equipo de los Clippers de Los Ángeles que están luchando por estar en la final. Pero está por ahí. Yo creo que va a ser difícil, la competencia va a estar dura, pero definitivamente cuidado también que el sexto hombre puede ser Malcolm Brogdon. Se ha lesionado varias veces este año, pero puede dar, aunque está jugando en un equipo que no va a estar en los playoffs, que es los Portland Trail Blazers. 14.000 puntos logró en el partido ese abismal el jugador dominicano Al Horford. 14.000 puntos en toda su historia en la NBA. Pero se convierte, está nada más y nada menos, entre Kareem Abdul-Jabbar, Tim Duncan, Kevin Garnett, Paul Gasol y Dirk Nowitzki en tener 14.000 puntos, 8.400 rebotes, 3.400 asistencias y 1.200 tapones.
Muchas gracias a Juan Pendaz por ese resumen de la NBA. Damas y caballeros, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.